Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Braulio Luna revela la verdad sobre las derrotas contra Alemania y Estados Unidos en los Mundiales 98 y 2002. Además, el exjugador de Pumas y América recuerda los abusos cometidos contra su persona por parte de Ricardo Tuca Ferretti. Después, Braulio sorprende a Ramón y Martín con las anécdotas sobre el icónico Barbar, donde los futbolistas más famosos de su época alternaban con actrices y personajes del jet set mexicano. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Pues ya escucharon nuestro teaser sensacionalista aquí en Corazón Verde por Draftea. Y hoy tenemos un gran invitado, Braulio Luna, dos veces mundialista, nada más y nada menos. Traidor de los Pumas contra el América, algo que comparte con Ramón Raya, increíblemente, solo que la inversa. Y bueno, me da curiosidad, Ramón, ¿cómo vas a presentar a Braulio? ¿Cómo le vas a decir a Braulio? Porque a los porteros les dices arquero, a los delanteros les dices goleador, y a los mediocampistas, ¿qué?
Figura.
Figura, ah, bueno.
Siempre le he dicho figura. Bueno. Siempre le he dicho figura desde que lo conozco. Invitado de honor, voy a decir, porque ya no lo dijiste tú, porque
me censuras, cabrón. Dice,
a todos les dice invitado de honor, güey. Llevamos 10 y los 10 invitados de honor, pero tenemos a un invitado mundialista, dos veces, ¿no? Que no es fácil en México, dos veces, creo que no son muchos los que tienen dos mundiales, con una historia de futbolista bastante interesante, seguramente con muchas anécdotas extra fútbol también, ¿no? Porque me parece que te tocó una época en donde había pues una manera de vivir el fútbol, no sé si era una transición de lo que me tocó a mí, hablo de disciplina, ¿eh? Hablo de desmadre, hablo de la fama que consigue el futbolista. No sé, supongo que todavía no había los sueldos tan groseros como son ahora, ya se ganaba mucho, pero no como ahora. Y pues bueno, tenemos a Braulio Luna, ya lo dijimos, gracias por aceptar la invitación, hemos platicado muchas veces y esta es una buena oportunidad para tener otra charla muy futbolera.
Un abrazo, Ramón, muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Y pues bueno, anécdotas hay muchas dentro y fuera de la cancha. Este tipo de transiciones, Ramón, hay, yo siempre lo digo, que el 70% es mentira y el 30% es verdad. Te los digo de todo corazón porque imagínate, o sea, entonces que somos de otra cepa, los jugadores que nacimos en los 70s, para empezar nuestros caminos a principios de los 90. O sea, somos privilegiados o tenemos una gran genética como para andar chupando todos los días. A mí que me decían, ¿no? Que chupaba todos los días, que me drogaba todos los días. O sea, drogas también yo, según estos güeyes, ¿no?
¿Cada cuándo te emborrachan? ¿Cada domingo en el bar?
Diario.
No, pero, dice, o sea, el 30% vamos a ver si son 7 días de la semana. Pues, siete, no, hacemos una regla de
general,
tres.
En general de todo lo que se dice, ¿no? Pues imagínate, a ver, dices, ¿cómo no ir al bar? Si el lunes es tu día de descanso.
Claro.
Tu lunes es tu domingo. Y mucha gente no lo entendía. Nada, estos güeyes, uno trabajando y estos güeyes apenas llegando de la...
Y además era el único lugar abierto. Pero antes de ir al bar, voy a iniciar con mi anécdota, la que no le gusta a Martín, a ver si medita. Yo conozco a Braulio, estaba haciendo una rehabilitación, debe haber sido, pues, por ahí del 95, que el Tuca... Y yo llego y ahí estaba Braulio y lo tenía borrado, lo tenía cepillado y creo que él no se acuerda, pero me dice, pues güey, yo creo que ya hasta aquí veré, ¿no? Seguramente no entraré en planes, ya tengo 20 años, ya habías debutado, creo que habías jugado un par de partidos, pero después lo tuvo borrado un par de temporadas. Y entonces me decía, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, pues jugando, pues, zurdo, fuerte, alto, o sea, una cosa que no es común en México, con una habilidad no habitual. Y yo pensé, bueno, ¿por qué chingados lo tendrá borrado? O sea, ¿qué es lo que no le gustará al Tuca? Unos meses después, el güey estaba jugando de líbero, no de volante, de líbero en la selección panamericana, según José Manuel Sanz, que había venido un visor del Madrid, porque estaban interesados en lo que acababas de hacer, que además tuviste, no sé si es porque debutas y brillas o qué, ¿a qué se debe? Cuéntanos esa parte de tu carrera, ese inicio.
Pues mira, el tema con el Tuca, como se dice, hay que ser agradecidos, como sea. Él es el técnico que me debuta. Por eso, de una u otra manera, sí le doy las gracias, en otras no. Porque uno entiende que hay que aguantar vara, que hay que respetar jerarquías, que hay que respetar procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que se quieran ya pasar de rosca contigo y que sea una situación en donde, pues, casi, casi el que yo trajera el pelo largo le encabronaba de una manera rotunda. ¿Mi pelo qué? ¿No? O porque según él no corría lo que tenía que yo correr en los partidos. Bueno, eso es a mejorar, ¿no? Pero siempre me ponía de pretexto el pelo, siempre me decía ciertas cosas.
Y no pensaste en cortártelo, digo, porque tan fácil como eso, ¿no?
Pues sí, pero pues tan fácil que este cabrón, o sea, le decía a Sancho, le decía a todos, haz esto, haz esto, haz esto, y todos asustados, y decía, no, si yo me lo corto. Entonces yo decía, pues, ¿en qué le afecta mi pelo? O sea, a mí no me pesa para correr, no me pesa para ver, no me pesa para hacer cosas. Entre esa juventud también que tienes tú y que eres muy fuerte en tus convicciones, yo le decía, pero ¿por qué me lo va a cortar? Entonces empezamos a tener ciertos roces. No sé si el pelo, no sé si también la manera en que se empezaron a dar las cosas, porque, o sea, te digo, o sea, ya me empiezas a hablar a mí feo y todo, y sí se me descompone un poquito la cara y me quedo poner todo el pedo bastante feo. Entonces le dije, pero ¿por qué me hablas así, güey? Yo entiendo, Tuca, y todo, y bueno, y te pido una disculpa si te estoy faltando al respeto, pero. O sea, y
Pero no
trataba de
mames, pero
entablar.
no
Sí,
mames, claro.
exacto. Entonces, por una u otra razón, el güey sí siento que tomó un poquito de saña conmigo. Y era tanto el tema que una vez me convencí de ello totalmente, que dije, no, con este güey, no, no, o sea, a partir de hoy no voy a llegar a algo más si depende de él. O sea, estuvo cabrón el tema. Y te digo que me di cuenta en una situación, terminando un entrenamiento, me pongo a patear con Israel López desde la media cancha, pues para darle al poste. Entonces me dice el Toshiro, vas, güey. Le digo, bueno, pero pues ¿qué apostamos? No, pues digo, aparte nosotros ahí en Pumas no ganábamos nada, pero nada. Y pues nos alcanzaba para una torta y una coca. Pues, güey, pues de torta y coca, el que le pegue de cinco tiros, no, sí, de cinco tiros, mínimo dos al poste. Entonces agarro y la primera, pum, poste. Le pega a él, pum, poste, y le pego, y gané, 2-1. No, otra vez, güey. Y pues andaba yo con una leche ese día. Otra vez, le pego otra vez al poste. Y le vuelvo a pegar al poste. O sea, dos juegos seguidos, cuatro tiros, los cuatro al poste. Y pues se va acercando el Tuca y dice, a ver qué están jugando, que no sé qué. No, pues para pegarle al poste, Tuca, mira, yo ya le gané dos, Israel me debe esto, esto, el otro. Ah, yo juego. Le digo, ah, ok. No, pues, bueno, está bien. Le digo, voy por otra coca y otra torta. Dice, no, 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 yo no voy a apostar esto. Y que de repente me la cambió bien, cabrón. Me dice, si te gano, me prestas a tu hermana. Así. Y yo cuando me dice eso, o sea, me quedo así como, ay, este güey me está bromeando. Le digo, ¿cómo? Sí, si yo gano, me das a tu hermana. Puta. O sea, él había visto, porque hay que decirlo, tengo seis hermanas. Cuando me iban a ver jugar, pues una vez vio a una de mis hermanas, yo no sé, a lo mejor se le hizo guapa, etcétera, etcétera, y me dice eso. Entonces, pues para colmo, él tiene dos hijas. Y tanto se me fue la sangre a la cabeza que cuando me dice eso, le digo, ah, bueno, pero si pierdes, me das a una de tus hijas.
No, pues
Agarró el
ya.
balón, lo tenía en la mano, me ha tirado un pinche pelotazo, imagínense la fuerza con la que le pegaba el tucán. Y se vuelve loco y me dice, puta mierda, ¿quién te crees que eres para decirme todo eso? Y yo, güey, pues tú me estás diciendo de tu hermana, yo pensé que estabas bromeando, güey, yo también bromeé. No, me dijo de todo. Llegó, bueno, ahí estaba Israel López, dijo, no, tú, es que pensó que estabas bromeando, tú cállate, cabrón. O sea, fue mal pedo el tema.
Sí, se le fue el pedo.
Sí, me dijo, mañana ni te presentas. Esto había sido en la cancha 2, entonces imagínate el camino para el túnel, para el vestidor,
Es que igual la gente no
es como un
ubica,
kilómetro más o
sí,
menos, ¿no?
ajá.
Pues imagínate, o sea, caminando ahí, o sea, Y el Toshiro me decía, güey, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, que se vaya la chingada, güey.
Claro, no tiene por qué tirarte un. Primero no tiene por qué decirte eso y después no tiene por qué tirarte un pelotazo.
Le digo, o sea, si me voy, me voy. Le digo, pero que sepa este cabrón que, o sea, que se está pasando ya de lanza conmigo. Entonces ya llego, me baño y todo, güey. Llega Memo Vázquez, estaba de director de fuerzas básicas. Entonces me dicen, ¿sabes qué? En la tarde tienes que. Me dice Tintín, oye, güey, que en la tarde tienes que pasar a las oficinas. Dije, pues aparte siempre terminábamos tardísimo. Dije, en la tarde, te paso ahorita, porque yo vivía hasta Iztapalapa. O sea, dije, en lo que llego me tengo que regresar a Revolución, a Avenida Revolución. Dije, no, ni madre. Entonces me fui directo al club. Y pues ahí esperando una hora. Entonces ya me dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Pues pasó esto con el Tuca, qué pedo, que. Yo, pues sí, güey, pero pues a ver, ¿tú qué harías si te hacen esto? Es que tú no entiendes, güey, que tienes que aguantar vara. Le digo, no, no mames, o sea, ¿todas?
Claro, ¿hasta dónde?
¿No? O sea, le dije, no. Y si me tengo que ir, me voy, o que no me ponga a jugar ya, que se vaya la chingada. Le digo, pero yo ya no, o sea, ya no puedo, güey. Entonces ya, total, ahí me dicen, güey, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y obviamente el Tuca, si usted lo ha notado, ¿verdad? Desde en todos los equipos tiene un peso específico muy fuerte. Pero te digo, gracias a Dios estaba el ingeniero Aguilar Álvarez. Y ese güey, como sea, que en paz descanse, un tipazo conmigo. No sé cómo, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero a mí me fue poca madre con él. Y me dijo, no, 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 tú no te vas a ir. Yo hablo con Ricardo. No, está bien. Bueno, pues imagínate, güey. Pues llega el presidente y le dice, güey, a ver, güey, ¿te tranquilizas si este güey se queda? Pues me fue peor. O sea, me quedé, pero me fue peor. Ya cuando se fue el Tuca y todo. Yo me acuerdo perfecto que el día que se despidió nos dio un pinche trofeito así de cristal y puso gracias por tu entrega y no sé qué. Cuando se iba a Guadalajara, a todos llegó y los abrazó, a mí me dio la mano y se volvió. Y ya con el tiempo, pues obviamente lo veía y pues, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? De una manera ahí más o menos cordial, pero. Ah, bueno.
Pero te pudo haber chingado la carrera
Ah, sí,
con la
pero
mano
su
en la
tema.
cintura.
Si hubiera querido, o sea, si hubiera podido, si no hubiera estado Guillermo Aguilar Álvarez conmigo,
Exacto,
chico.
él te salva.
Claro, o sea, no nos vamos a hacer pendejos. Yo tengo casi 50 años, ese güey tiene casi 70. O sea, no nos hagamos güeyes. Ese güey y yo nunca nos caímos.
¿Qué sigue? Vámonos rápido, Braulio, porque queremos llegar a la parte del mundial. Martín y yo hicimos un ejercicio en la pandemia, pero bueno, o sea, viene tu parte de que empieza a jugar en Pumas, todo, y no sé, Martín sobre todo quiere que hables mal del América.
No, hombre, no, no, no. Antes de eso quiero saber lo del Real Madrid. O sea, ¿sí te buscó el Real Madrid cuando estabas en Panamericanos? ¿Cómo estuvo ese asunto? Porque, digo, para la gente que no se acuerda, que pues, debe ser mucha porque pues, son más jóvenes, Braulio va a Mar del Plata, a los Panamericanos de 95, con el pelo largo, así, después de haber surgido en Pumas. Ya jugaba en Pumas, en Pumas jugaba de 10, en Mar del Plata lo pone, ya no me acuerdo quién era el técnico, era Mejía Barón, ¿no?
Memo Vázquez y
Ah,
Javier
Memo
Aguirre.
Vázquez, sí. Y Javier Aguirre lo ponen de líbero y la rompe. México pierde al final en penales con Argentina esos juegos panamericanos, pero Braulio fue la gran figura del torneo. ¿Y qué pasó entonces?
Ese visor y muchos equipos en Argentina querían que me quedara a jugar allá. La primera oferta que tengo formal es del Zaragoza, de España. Obviamente para Pumas se le hizo una mamada lo que le pidieron. O sea, más bien lo que ofrecieron, dijo que no. Yo ahí todavía no tenía representante. José Manuel se da cuenta y me dice, güey, es que yo soy el representante de Hugo, etcétera, etcétera. Yo sé que te está siguiendo el Real Madrid, sé que te está siguiendo otro equipo de España, sé que te están siguiendo en Argentina. Vamos a hacer algo tú y yo juntos y esto. Le digo, ah, ok, pues sí, me gustaría, claro, por supuesto. Me dice, ay, güey, es el representante de Hugo Sánchez. No mames, o sea, hay que hacerle caso, ¿ah? ¿Eh? El caso es que cuando. Yo regreso de Mar del Plata, termino esa temporada de una manera espectacular. Y ahora sí que, como se dice ahí, es cuando me chingo la rodilla.
La O sea, iba a jugar en el Madrid, pero me chingué la rodilla.
Exactamente. Entonces, mis 8 meses de rehabilitación, pues ya cuando regresé, estaba yo previo al Mundial de Francia.
¿Cruzados? ¿Te rompes cruzados?
No, me rompo todo menos los cruzados. O sea, me rompo colateral medial, cápsula, rótula, meniscos, menos los cruzados. O sea, en los cruzados, pura distensión.
Yo tengo aquí un concepto que Martín parece que lo convencí, porque al principio no lo creía, en que yo siento que tú lo viviste, y me gustaría ver que nos comentaras. Yo hablo de una bonanza psicológica cuando debutas y te va bien. Lo que sigue es una situación que dices, puta, ni en la reserva, ni en los entrenamientos juego tan bien como estoy jugando ahorita. Te sientes dueño del mundo, todo te sale, te vuelves guapo, simpático, el sol brilla, los colores, la playera se te ve más chingón. O sea, hay una situación psicológica que hay quien le dura un par de partidos, un par de meses, quizás hasta el final de la temporada, y hay quien la puede extender a lo largo de su carrera. Yo ponía de ejemplo Cuauhtémoc. Yo conocí a Cuauhtémoc antes de jugar en primera, y era buen jugador, pero había 4 o 5 mejores que él en la tercera de América. Y sí, después el cabrón se convirtió en este pinche figurón, en este crack, en este güey, o sea, que mandaba en una cancha, no solo en México, sino donde se parara, cosa que no era cuando yo lo conocí, era un pinche extremo que le tiraba de patadas, le escupía y se peleaba todos los partidos, y que si así es muy potente, pero decías, puta, le falta inteligencia. Y después el cabrón se volvió amo y señor de una cancha. ¿Te pasó a ti esa bonanza psicológica? Porque yo creo que el que tú hubieras jugado como jugaste de líbero tenía que ver con eso. O sea, venías, debutaste y de repente, pum, una explosión que era como para cuestionar, ¿por qué chingados no lo pusieron antes, no? Si tiene esta capacidad y esta calidad.
Sí, mira, si hay algo que me ayudó a lo largo de mi carrera, fue este tipo de cosas. O sea, jugué de enganche, jugué de central, de doble contención, de contención fijo. O sea, lo único que me faltó jugar fue portero en un partido oficial. Jugué de lateral derecho, de extremo por derecha, de extremo por izquierda, de centro delantero. Desde fuerzas básicas fue así siempre. Siempre levanté la mano. Güey, se chingó este güey. Yo. Esto, ¿no? Pues yo, si quieren, yo juego ahí. Entonces, ese tipo de situaciones a mí se me empezó a facilitar. Por eso también Memo Vázquez sabía perfectamente que podía jugar de central. Por eso también Memo me dice, güey, pues ayúdame ahí, güey, porque no tengo a nadie, no confío en nadie más en estos momentos. Y arriba, pues, como sea, somos competitivos. Cualquier cosa, pues yo te subo, porque sé que también lo puedes hacer. Ah, pues perfecto. O sea, y de ahí se suscitan muchas cosas. En los Pumas, pues, güey, o sea, imagínate. Ya lo dijiste perfectamente. Pero había una situación muy, muy, muy puntual, güey. O sea, yo no ganaba ni 1,000 pesos al mes. ¿Cómo me la iba a creer? No ganaba ni 1,000 pesos al mes. No, o sea, no podía salir.
El Barbar quedaba muchos años por delante.
No, mames. No, el Barbar, no. O sea, no podía ni dejar el... ¿Cuál coche, no? O sea, no puedes...
Exacto. Y no lo digo de manera despectiva, pero, o sea, honestamente, cualquiera que trabajara en el Barbar ganaba más que yo. En ese momento, ¿eh? Y yo ni siquiera iba al Barbar.
Y luego perdías la coca y la torta, güey.
No, endeudadísimo a la chingada, o sea.
No, por lo menos no perdió a la hermana, cabrón. O sea, sí.
No, imagínate, güey. Ahí, bueno, ya, no sé qué hubiera hecho, güey.
A lo que se refiere un poco, Ramón, creo, es que tú empezaste a jugar, te empezaron a pagar más, me imagino, empezaste a...
Llego a la América.
O sea, todo el tiempo en Pumas, o sea, fuiste mundialista, porque te traspasan justo antes del Mundial, ¿no? Del Mundial 98. Sí. Pero llegas al Mundial ganando 400 pesos al mes.
En la Sub-23, en el Mundial de Francia 98, ganaba yo 3,000 pesos al mes. El Cuau, Villa, el Tiburón Sánchez, Duilio, Pavel, andaban entre los 180, 200 mil pesos al mes. Yo ganaba 3 mil pesos, güey. No, entonces cuando regreso, ahí ya me había vendido Jiménez Espriu, güey. Llegó y me dio la pinche letanía de la vida. Me dejó hablar y, ay, que esto y esto, yo me quiero quedar. Que tengo un año, Preci, pues ahí nos ponemos
súbale a 6.
De nuevo.
Súbale sí. A 6.
Sí, güey. Entonces, pues ahí vamos viendo, ¿no? Y pues quiero ganar más y todo. Me dice, fue todo un tema que me dice, güey, es que ya estás vendido. Ah, me dio opciones: Tigres, Santos, América, Chivas. El que está pujando un poquito más es el América. Y yo, no, está bien, a toda madre, pero yo me quiero quedar. Como yo le dije que me quería quedar, hasta, o sea, no vio de otra, me dijo, güey, a ver. ¿Entiendes? Estás fuera, güey.
Pensó que ibas a decir, ah, qué buena onda. Y pues, claro.
Sí, de hecho, te tienes que presentar en Cuapa mañana.
Sí, con lo que pagaron, dice, vamos a reestructurar fuerzas básicas, vamos a traer entrenador nuevo, el entrenador va a traer a sus refuerzos y nos sobra dinero. Digo, güey, pues vamos a hacer una conferencia de prensa para dar las gracias. No, hombre, ni te preocupes. yo voy a decir que pues, las necesidades del club son primero que cualquier otra cosa. Y tómala, compadre. Pues al otro día, en los periódicos, pues es que Braulio se fue a la América. Pero
traidor, traidor, como dice Martín.
Pero porque él quiso. Te digo, hijo de eso. Tal por cual. O sea, me aventó al frente, me aventó a los lobos.
A ver, Braulio, pero una pregunta, vamos a definirlo de una vez. ¿Tú eras americanista de chico?
Pues cabrón, tengo 10 hermanos, como 40 primos, 28 tíos y todos le van a la América. ¿A quién le van? A la América, ¿no? O sea, yo empecé, crecí yéndole a la América, pero mi proceso lo hago en los Pumas. Y pregúntale a Villa, a Terrazas, a Sánchez Yacuta, a Joaquín Hernández, a Pedro Pineda, cuando ellos estaban en el América. O sea, los pinches agarrones que nos dábamos en fuerzas básicas. Sí, a mí me encantaba el América, pero yo les quería partir su madre. Y tanto fue así que nosotros fuimos campeones sub-17, ganándole al América, en su cancha, en Coapa, cabrón. ¿No? Y la gente me voltea a ver y con una pinche facilidad te juzgan. ¿No? Y tú no mereces identificarte con los colores auriazules. Tú no tienes derecho. Ah, chinga, tú sí. O sea, cositas, ¿verdad? Pero...
Sí, que la gente no entiende, es como, ¿no? ¿A cuál de tus hijos quieres más? Pues, cabrón, a los dos. Pero bueno, vayamos al Che Mundial, ¿no? El Mundial del 98.
Sí.
Porque nos gustaría que nos contaras de la parte de adentro. Hay gente que dice que esa fue la mejor selección que ha habido en la historia de los mundiales. ¿Tú crees que sí?
De México.
No, yo no sé si la mejor de la historia, pero sí una de las más completas, una de las más competitivas.
Es que en plantel podríamos decir que por la carrera que tuvieron después, ¿no?
Sí,
durante, sí, fue una selección muy buena.
Y teníamos enfrente a un tipo que sabe mucho de fútbol, que es Manolo Lapuente, pero que estaba casado con muchos jugadores, eso también es clarísimo. Y el tema táctico, con el tema futbolístico, yo siempre lo he comentado, siempre lo he dicho. Algo falta en ese tipo de selecciones para hacer un clic importantísimo. O sea, no es que también, porque todo es para el pinche jugador, ¿verdad? No, es que le falta mentalidad y le falta mentalidad, no chinguen, es un deporte de conjunto. 10 güeyes completamente concentrados, un güey que parpadeó en un tiro de esquina y le ganaron y pierdes 1-0, minuto 90. No es por eso que no tengas mentalidad, ¿no? Y ese siempre ha sido el tema en selección nacional. No avanzamos y es la mentalidad. No avanzamos, son los jugadores. Ya después dicen, es que el técnico eligió mal y lo que tú quieras, pero tácticamente yo creo que, o sea, hemos tenido unos fallos monumentales. Los técnicos no han sabido solventar los partidos también de una presión muy alta.
Por supuesto, a ver, aquí acabas de mencionar, o sea, te toca vivir dos en donde hay situaciones tácticas muy importantes. Ya pasaremos al del 2002, que creo que es mucho más clara, o no sé, nos explicarás. No, la gente culpa, que por qué Lara, todo, y yo platicando un día con Claudio me decía, yo pensé el partido contra Alemania que si me iba, ¿no? Era el momento de irme y Lara tenía la obligación de meterse cuando yo me fuera. O sea, y entonces Claudio, fuera de micrófonos, él me contaba esta situación. Y bueno, pues a ver, cuéntanos.
Contra Alemania, o sea, el partido fue de un tú a tú espectacular y creo que México jugó mucho mejor que Alemania esa vez. Pero la contundencia, ahí está.
¿Has vuelto a ver los partidos? ¿Los has vuelto a ver? Sí, así que... Sí. Porque, por ejemplo, yo ahí difiero. O sea, hay un momento en donde sí, México es mejor, que es después del gol, ¿no? Pero de repente se corta y Alemania, pues, siento que solo se ve superado en ese lapso. Digo, siendo muy exigente, Braulio, o sea, la verdad es que lo veo.
Yo siento que el segundo tiempo, te juro, que a pesar de que Alemania tenía la pelota, no nos estaba haciendo daño. O sea, independientemente de que el matador tuvo el 2-0 y el cabrito la del poste para finiquitar y hacer un triunfo histórico, güey, el segundo tiempo, dentro de todo, estaba controlado. ¿Cuál es la situación? Los mano a mano, güey. En la banda, centro, lo único que le puedo o que puedo decir algo de Raúl Rodrigo Lara, es que brinca hacia atrás, nunca brinca perfilado, nunca gana la zona para después ir hacia adelante y competir.
Es que, ¿cuántas veces habrá estado en el área compitiendo con un 9, ¿no? O sea, digo, el jugador, claro, en la contención, en su vida me refiero, ¿no?
Y después de ahí te regresas al otro, en donde pues vas, y Manolo tenía que haber hecho algo más.
Continúa con lo que tú recuerdas, tú estabas muy cerca, ¿qué se dijo antes?
No, pues, o sea, que era un partido vital y que está, y traíamos mucha moral todos, bien este partido, bien el resultado, o sea, que no lo podíamos creer, obviamente, porque, o sea, estuvimos a nada de avanzar y con mucha categoría. Ya después, casi nadie lo habla, o si se habla ahorita, ya es porque ha pasado mucho tiempo, pero sí, la mayoría sabía perfectamente que los cambios debieron haber sido otros.
A mí me interesa un poco saber cómo era el ambiente de esa selección. Era una selección que tú dices, bueno, La Puente se había casado con ciertos jugadores también. Dicen por ahí que eran los jugadores de su promotor.
Ordiales, Peláez, que era gente con la que él había competido, ¿no? Que ya estaban grandes. ¿Quién más era?
Pero bueno, no importa. El asunto es, ¿tú cómo lo sentiste? O sea, ¿cómo sentiste desde adentro ese equipo? Además, era tu primer mundial, estabas chavo, te metiste en el último segundo más o menos, porque no se esperaba que estuvieras. ¿Cómo te tocó sentir eso?
En esa lista, cuando yo me meto, insisto, o sea, yo venía de menos a más de una manera vertiginosa. Ya cuando yo me quedo en esa lista y veo quiénes están y todo el ambiente, de verdad, fue espectacular. Y mira que estuvimos un chingo de tiempo juntos. Nadie perdió la compostura más de lo normal. Sí hubo conatos de bronca, pues sí los hubo.
Normal.
No, yo me peleé con el matador. Osvaldo se hizo de palabras con Cuauhtémoc. Aspe se hizo de palabras con Cuauhtémoc. Pero era mucha tensión y era la misma competitividad que tenías y todo. Y yo sabía que...
Que ahí Cuauhtémoc jugaba por izquierda, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Extremo volador.
Pero pues en ese entonces yo venía haciendo muy bien las cosas también con los Pumas. Pero el Manolo prefería otras cosas y también el tema de las jerarquías. Porque yo le decía, Manolo, no mames, da chance de jugar de volante. No, hijo, no te voy a dar. Mira, está Ramón, está el Beto y pues otro, mi as es el Cuau. Dice, yo sé que tú lo puedes hacer muy bien, sí, pero tú puedes jugarme de defensa, me puedes jugar de lateral y yo por dentro, chingada madre, ¿no? O sea, ¿para qué abría el hocico? Pero así, o sea, yo le pedí enardecidamente a Manolo en el Mundial de Francia que me diera una oportunidad de volante. Y no me la dio, pues ni pedo, ¿verdad? Pero te digo, o sea, siempre pedí yo las cosas de la mejor manera. Llevo una buena relación con Manolo, pero Manolo lo sabe, o sea, lo que estoy diciendo no creas que él no lo sabe, por supuesto que lo sabe.
La situación del cabrito, ¿no? Que contaban por ahí, pero luego ya oí otra versión, que les había dicho a él y al Tilón, uno de los dos no va, decídanlo, y que regresaron y le dijeron, a ver, cabrón, o sea, ¿cómo decídanlo entre ustedes? ¿No? Es tú lo tienes que decidir, y bueno, y al final decide llevarse al cabrito. Y después el cabrito termina siendo este revulsivo, que además volvió loco a la gente. Ya analizando los partidos, dices, muchos de esos dribblings fueron totalmente perpendiculares, ¿no? Iba de una banda a la otra banda, pero desbordando. Cuando dices, pues cabrón, si desbordas en horizontal, pues cabrón, no, o sea, igual no. Claro, tiene esta jugada que casi es autogol, pero se manejó. No, es que La Puente lo tenía muy claro, él era el que entraba a cambiar los partidos, cuando en algún momento, lo que yo supe en esa época, pues es que lo iba a dejar fuera, o no estaba seguro de llevarlo, ¿no? ¿Cuándo empieza a jugar bien? ¿Es así? ¿Qué es lo que tú sabes, o qué es lo que nos puedes contar del plantel?
Yo creo que siempre estuvo en la mente de Manolo el Cabrito. Yo, o sea, cuando nos dicen que va a haber este corte, de una u otra manera te vas enterando que David Oteo y el Tilón iban a ser los sacrificados. Obviamente es un momento que no mames, o sea, es una tensión, o sea...
¿Pensaste tú que te podía borrar a ti?
Sí, también.
Es que además llegaste lesionado, ¿no? Llegaste lesionado a ese
corte. Contra Boca, cuando hacemos nuestro primer partido, crees, o segundo partido en la Bombonera, yo traía el pinche tobillo de este tamaño, así. O sea, inflamadísimo. y estaba yo jugando y todo, y ¿por qué? Pues porque me estaba aguantando para poderme quedar. Entonces me la pasé mucho tiempo recuperándome del tobillo hasta que sí me dio recuperarme, no al 100%, pero sí, ¿no? Y bueno, ese es punto y aparte, pero el momento, no, yo creo que es de los momentos más tensos y más ojetes que he podido vivir dentro de selección nacional o dentro de un grupo de fútbol. O sea, algunos tú los veías, o sea, digo, Aspe, ¿tú crees que va a tener nervio de que se fuera o no? Pues no, ¿verdad? Veías al Cabrito, veías al Tilón, a Oteo, al Tiburón, al propio Duilio, Carmona, Valencia y yo. O sea, sí estábamos así como que, y Villa. Veíamos, no, güey, quién sabe, o sea, la verdad, puede pasar cualquier cosa. Entonces, cuando nos dicen, o sea, es que Manolo ya está deliberando, güey. ¿No? Todos bien tensos y Campos, Campos jugando golf, güey. O sea, ¿tú crees que estaba tenso ese hijo de la chica? Una sensación que cuando te hablan, porque te hablaba Manolo y te decía, dijo, a ver, pues mira, viendo todo, analizando. ¿Sí? No, pues te quedas, yo, hijo de la chica.
Como no, si fuera pues, Big Brother, como si fuera Big Brother, ¿no?
Sí, no, cabrón. Entonces ya, por favor, no hagas tanto pancho, hijo, sal por acá y todo. Y ya después llegaba y les llamaba y no, ya me salí, no, que a toda madre.
Qué pinche. Oye.
Oye, ¿y viste a Oteo y al Tilón después?
Sí, no te digo, desgarrador, güey. Desgarrador, porque les ves la cara, cómo se les desencaja. O sea, ves cómo se les ve el alma en ese momento, güey. Y tú sientes de la chingada también, ¿eh?
Oye, 2002. Ese sí es tu mundial, porque ahí juegas todo, cabrón.
Sí, juego todos los minutos. Completamente confiable yo para Javier. El negrito en el arroz, aparte del mundial del partido contra Estados Unidos. Pues es la logística que hacemos. O sea, nomás me parece que concentrábamos en Londres y jugábamos en Tokio, güey.
Esa historia no me la sé.
Pues teníamos una base, ¿no? En donde estábamos. Y después de ahí era 1 hora al aeropuerto, 2 horas de vuelo, 1 hora al hotel, 1 hora a entrenar, o sea, de camino a llegar al estadio y 1 hora y media de entrenamiento. Chíngate cuánto es en total. Y luego de ahí, 1 hora de regreso al hotel.
O sea, se fueron un día antes.
Sí, y 12:45 de la noche, estaba cenando, güey. Entonces te dormías a las 4 de la mañana porque traías la pinche barriga así, de todo lo que tenías que cenar, ¿no? Y al otro día a las 11 de la mañana tenías que volver a comer pasta, o arroz, o pollo, porque a las 4 de la tarde ya estabas jugando. Entonces, yo sí siento que eso afectó muchísimo para el último partido. Ya luego, regrésate otras 2, 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? Y al otro día, entrena otra vez, métete de lleno, etcétera, etcétera. Yo
ok. Eso fue no nada más para el partido de Estados Unidos, sino para los demás partidos.
Pues sí, o sea, fue una constante. Entonces, ya cuando vamos contra Estados Unidos, me acuerdo perfecto, güey. Estábamos cenando a la 1:15 de la mañana. Entre el nervio, todo, pues, ¿a qué hora te duermes? Ya, otra vez, a las 11, que a las 1:40 ya estábamos en la charla técnica, güey. Ni para descansar bien, te sentías todavía medio ahuevado, todo tiene que ver, ¿no? Y yo, y te digo, después viene esta toma de decisiones de Javier en donde mete al matador, saca a Ramón, el matador venía sin mucho ritmo en ese mundial, ya estaba más grande el matador, el Vasco había tenido un tema con Palencia, entonces no lo estaba ocupando.
¿Qué tema había sido? Porque se ha especulado mucho qué pasó. ¿Por qué? Porque Palencia venía regresando del Español, donde había antes había estado en la Libertadores, había roto. No, pero bueno, ¿qué pasó?
Fue,
¿no?
O sea, le dijo al Vasco que no estaba de acuerdo, pues que si alguien tenía que jugar en estos momentos, era él. Pues que él había esperado también en Francia, que estaba el matador en muy buen momento. Pues le dijo, pues yo estoy en mejor momento ahorita que el matador y que cualquiera, tengo que jugar yo. O sea, estoy por encima de Borghetti, estoy por encima del que me digas. Y pues no le, el Vasco le dijo que no, que él iba a decidir si jugaba o no. Y Palencia no tomó la mejor actitud. No entrenaba bien, estaba de malas, y de por sí le decíamos Carrito Chocón. Pues esa vez, o sea, sin frenos el güey, o sea, para todos lados andaba tirando putazos. Y pues un día el Vasco paró el entrenamiento, nos acercó a todos. Así, venga, así, ¿no? Todos ahí. Y ahí mismo le dijo. Vuelves a hacer una de estas cosas así y te vas. Otra vez, y pum, órale, a jugar. Y Valencia se quedó así. O sea, de seis y todo, el frente de todos, le dijo. Y después lo volvió a llamar y pues Valencia no la vivió bien. Esa es la verdad, no la vivió nada bien. Y pues bueno, ya viene el partido, como sea, era Estados Unidos, sabíamos que podíamos ganar, teníamos que tener el control de la pelota.
Oye, a ver, espera, antes de eso, porque sí. Pues tú eras chavo de Javier, ¿no? O sea, juegas todos los minutos y demás. Yo terminé en el hotel después del partido de Italia. Terminé en su hotel. Iba yo con el Burro Van Rankin, ¿no? Terminamos en el pinche camión saliendo del partido con Poncho Vera, el Burro Van Rankin. Y terminaron la cena, empiezan a bajar algunos jugadores. Y platico con el jorobado. Y me decía el güey que la actitud del Vasco, o sea, él no estaba como muy contento en ese momento. Me dijo, ahora resulta que los pendejos somos nosotros y el chingón es él. Y se quejaba un poco de sus chavos, que no creo que te haya incluido ahí, porque pues, tú y Cuauhtémoc son más que compadres. Yo siento que hablaba de la gente de Pachuca, ¿no? Beto Rodríguez, de Paco Gabriel y no sé quién más.
De Manolo Vidrio.
De Vidrio, claro, de Manolo Vidrio principalmente, ¿no? Claro. Y él estaba un poco ahí como molesto con esa actitud. Ahora, después platico un poco, el Burro le pregunta algo a Jared y no me acuerdo quién más, y nadie quería a Estados Unidos, todos querían que fuera a Portugal. ¿Tú estabas entre esos?
Sí.
¿Por?
Porque sentíamos que el jugar contra Portugal, por como lo veníamos haciendo, todos queríamos Portugal, pues porque también le decías, güey, ganarle a Portugal no es lo mismo que ganarle a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí está el pinche pecado de todos, creyendo que nosotros le podíamos ganar a Estados Unidos de una manera, si no fácil.
O sea, sí era por ahí, o en general, porque yo siento que más bien había como una preocupación de dices, puta, Estados Unidos se nos va a encerrar, la chingada, y en cambio Portugal nos va a jugar de tú a tú.
Pero no solo eso, güey, es perdemos contra Estados Unidos y el país entero nos va a
matar. Eso es lo que se hizo realidad, cabrón.
O sea, pero lo pensaron antes, o sea, porque yo no creo que pienses, puta, si perdemos. Sí te pasa por la cabeza, pero yo siento que piensas más por la parte de cómo va a ser el partido, ¿no?
No, bueno, pero que nos diga Braulio, que, o sea, ¿qué es lo que pensaba? O sea, ¿cómo pensaban ellos? O sea, más allá del...
Sí, no, decíamos, güey, o sea, está Estados Unidos, güey, y sí, pero imagínate, güey, ganarle a Portugal, jugar contra estos pinches monstruos que tiene también Portugal. Pues, güey, preferimos jugar contra Portugal, pero por esa situación, ¿no? Y ya después, pues, güey, con Estados Unidos, pues, güey, con Estados Unidos no va a estar nada fácil, pero, güey, imagínate, perdemos, se nos va a venir la gente encima, güey, van a decir que cómo es posible que no le ganemos a Estados Unidos, pero, güey, creo que tenemos para ganarle a Estados Unidos. Eso fue la plática que yo tuve en mi mesa.
¿Quiénes estaban en tu mesa, te acuerdas?
Pues sí, estaba el Cuau, Villa, el Cabrito, Sigifredo, no sé, te digo quién más.
Qué buena banda, ¿eh?
No, sí.
Sí, la banda del Bar, cabrón. Faltaba terrazas,
pues
güey.
Pues más o menos es con los que platiqué. ¿Quién más estaba chingado? Johan y Melvin Brown, creo.
Hora de interrumpir el episodio para recordar que Corazón Verde está patrocinado por Draftea y que ustedes y todos los que nos escuchan pueden entrar ya a la app y meter sus tickets. Además, este no es el único podcast de Draftea y pueden encontrarlos todos en sus aplicaciones favoritas y en el canal de YouTube. Ya para terminar, les pedimos a todos los que nos escuchan que nos pongan un review de 5 estrellas porque solo así podemos ser más conocidos y subir en los rankings. Así que, por favor, sigámosle con la discusión que se está poniendo buena.
¿El grupo era bueno? ¿Era bueno el grupo o estaba esta parte de los que había llevado el Vasco que muchos pensaban que no tendrían por qué estar? O sea, ¿existe eso en el
sí,
Mundial?
Sí, o sea, nos respetamos mucho. O sea, el Cuau es un poco...
pasado de lanza.
Más
un poco
aventado, o sea, cero filtro. Pero, o sea, estaba el grupo de... pues de los de Pachuca, ¿no? O del Gaby Caballero, de propio Johan, de Beto Rodríguez, de Manolo Vidrio, de Paco Gabriel. Ahí se incluía, pues, el Conejo, ¿no? Palencia se iba para allá. Y de este lado, pues, éramos el Cabrito, Cuauhtémoc, Villa.
Villa, terrazas.
Y yo. Sí. Y del otro lado, pues era Rafa con Borghetti, con Osvaldo, con O sea, sí.
O sea,
Los tapatíos, ¿no?
digo,
O sea, los que
ya
jugaban en
para eso,
Guadalajara o el
siempre
Atlas.
es normal, siempre hay grupos, ¿no? Dentro de un grupo, que no quiere decir que el grupo no esté unido, porque al final de cuentas lo que realmente trasciende es lo que pasa en la cancha, ¿no? Si afuera te hablas o no te hablas, vale madres,
Sí,
es lo que haces dentro de la cancha.
yo había jugado con Beto Rodríguez, hice proceso en Pumas. Como sea, conocí a Beto, ¿no? Y yo tenía esa conexión ahí con Beto, ahí con Rafa y con todos ellos, pues yo tenía conexión con Osvaldo, con el propio Rafa, ¿no? Que a pesar de que es un güey bastante parco, no es mala persona, es muy parco, ¿no? Entonces costaba trabajo tener ese contacto.
Oye, la historia de Claudio para el 2002.
Pues es complicada porque se lastima, queda tiempo y pues Javier decide por Paco Gabriel de Anda. Entonces el emperador sí se sintió dolido, traicionado, porque Javier es, aparte de que era su entrenador, pues era su amigo.
La historia contada por Claudio, que con el paso del tiempo van cambiando, ¿no? Pero contada en ese entonces, le dice. Digo, conociendo al Vasco, tú lo conoces perfectamente. Yo digo que el Vasco es el güey más vivo que yo he conocido en mi vida. Y yo un día se lo dije, le dije, como mentiroso eres Dios, güey. Porque ser mentiroso y que te crean está cabrón. Pero ser mentiroso y que además te crean el güey más honesto del mundo, o sea, es nivel Dios, ¿no? O sea, porque el Vasco no me refiero a un mentiroso de que siempre mienta, sino el Vasco sabe torear a todo mundo, sabe decir las cosas que tiene que decir. Cuando te tiene que decir algo para que le caigas bien, lo dice. Cuando tiene que decir algo para matar a alguien, lo dice. Y le dice a Claudio, puta, eras tú y 22 más, ¿no? Conmigo. Entonces, porque va y le preguntan los doctores, ¿cómo está este güey? Le dicen, no, no llega, ¿no? Y entonces, puta madre, te lastimaste y la chingada. O sea, créeme, es que. Y entonces, Claudio le dice, yo le voy a echar. Sí, güey, es que si te compones, si te curas, si estás, eres tú y 22 más. Confiando en que no iba a estar. Y el pinche Claudio está. Y cuando lo va a ver, pues el güey le dice, pero seguro estás bien. Y el pinche Claudio, sí, güey. Y pues era entre Claudio y Rafa, ¿no? O sea, digo, porque no la decisión de quién iba, sino de quién jugaba, o sea, llevar a Claudio y no ponerlo, esa,
Eso más
no
bien.
no
Contra,
la
no
lista.
tanto,
Era
no
más
tan, yo creo
rotativo
que
Paco Gabriel.
sí, y yo no sé si entre, exacto, es lo que iba a decir, yo no sé si entre Claudio y Rafa,
No,
güey, era entre Claudio y Manuel
por
Vidrio,
eso,
que
pero el
Manuel Vidrio
Vasco
era
no
su
iba a
chavo,
poner
güey.
a Claudio y a Rafa juntos. O sea, él quería porque él iba a poner a
¿Por qué
Vidrio, él
no?
quería un güey que,
Sí.
o sea, uno que supiera con
Ah,
la
por, a
pelota
eso
y
es lo que
otro que
voy,
se
o
aventara
sea.
de cabeza, ¿no? El llevar a Claudio implicaba el
No, tener
gafete
que
y el
tuviera que
gafete.
jugar. O sea, no.
Y
No, sí,
él.
pero digo, el emperador es un excelente jugador, pero es aún más excelente persona. Entonces yo creo que eso lo pudo haber manejado. Creo que el Vasco se equivoca con el emperador, no le dice las cosas como son, y es por eso la molestia del emperador, ¿no? O sea, si hay alguien que realmente merece todas las fanfarrias en selección nacional es el emperador. Su ejemplo dentro del terreno de juego. Hay muchos tipos de liderazgo y el de Claudio era, güey, o sea, casi no, o sea, no gritaba, no decía nada, pero con el puro esfuerzo sabías
cómo
que
le
tenías que
metía,
hacerlo igual,
¿no? Eso.
mínimo. O sea, lo del emperador es espectacular. O sea, yo lo he dicho, o sea, yo sí creo que Claudio Suárez es el mejor central que hemos tenido en México. O sea, fíjate, está Rafa, güey. Y Rafa tiene otras características. Técnicamente, Rafa es mucho mejor. Pero en lectura de juego, yo siempre vi que el emperador era punto y aparte.
Braulio, a ver. Vamos a hablar del bar, por una vez.
Qué buenos recuerdos.
No para que nos cuentes las cosas, sino creo que la gente quiere saber un poco cómo era el ambiente en aquellos tiempos, ¿no? O sea, cómo eran los jugadores, qué pasaba, porque como tú dices, dicen tantas cosas, se inventan tantas cosas.
Hubo una época en donde ir a selección era sinónimo de hacemos desmadre con los que normalmente no hacemos desmadre, porque somos rivales, unos viven en Monterrey, otros en Guadalajara y la chingada. O sea, era como una constante. Hoy está, es más difícil. La hicieron, pero la hacen una vez, güey, y la hicieron mal y les toman fotos y la chingada. En ese entonces no había fotos, no había manera que se filtrara. Pero sí creo que era, hubo un momento en donde era como un valor entendido, que no pasaba en mi época, no que no hubiera desmadre, pero me parece, o por lo menos esa es la percepción que yo tenía, que en esa época y esta generación, ¿no? De repente, no que chuparan todos los días, como dice la gente, pero sí era como un valor entendido que ser futbolista también llevaba este tipo de diversión, por llamarlo de alguna manera.
Sí, claro, pero es a lo que voy, o sea, la toma de decisiones, pues güey, no somos santos, pues obviamente que no, y no voy a minimizar cosas, o voy a ocultar cosas para yo quedar bien, pero para nada, güey. Acá la realidad es que nos divertíamos muy chido en el bar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque juegas en un equipo importante, o en el más importante. Tienes jugadores de muchísima calidad que arrastran masas, que son admirados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, también teníamos un poquito de sentido común, güey. Y ok, si es domingo, en el bar, perfecto, güey. Al otro día, a recuperarse, porque el martes hay que correr como pinche animal, ¿no? ¿Por qué? Porque está también en la exigencia en un club bien cabrón. Ya algunos que otros, hay veces que unos la agarramos más de cotorreo que otros, por supuesto. Pero normalmente era miércoles de la boom o domingo de barba. Así.
Pero nunca eran las dos.
Dependiendo del día libre que tuvieran.
O sea, nunca eran las dos. ¿No? Eran las dos, te lo juro, Ramón, porque también había veces que.
Claro, cuando jugabas de local.
Vamos a hacer un asado el martes, ¿no?
Sí.
Ok, martes, antes a la boom, a chingar a su madre. Ya no ibas a la boom.
Porque el pinche asado a qué hora terminaba y no era. Y
pero era martes. Entonces, imagínate, al otro día llegas medio tocado y te dosifican el trabajo, ¿no? Tienes toda la tarde para descansar, la noche para estar otra vez activo al miércoles, ya que después la agarres de cotorreo y te vayas otra vez el miércoles, pues ¿cómo vas a llegar el día del partido? Pues,
no hay cuerpo que lo aguante, no hay cuerpo que lo aguante, claro. No,
a mí me tocó ir al Barbar algunas veces, y no eran solamente los jugadores, era todo el jet set de Televisa, güey. O sea, actrices, cantantes, o sea, estaba todo el mundo ahí, güey. Era como una suerte, yo voy a decirlo, va a sonar raro, pero era como una suerte de happening, ¿no? Iban todos, iba todo el mundo ahí los domingos al Barbar. Y después...
Yo creo que hasta el 2008 el Barbar, dentro de todo, sí nos cuidaba mucho. Nos cuidaba mucho. Había gente que nada más estaba viendo a ver cómo chingados nos sacaba algo para chantajearnos o para extorsionarnos o para quedar bien con los directivos que estaban en ese entonces del América, hijos, familiares de exentrenadores, de exfutbolistas que pertenecían al América. O sea, tú los veías y decíamos, güey, este cabrón, ¿cómo se entera que estoy en este restaurante? O sea, era tanto el tema con nosotros y con el América. O sea, estos güeyes, o sea, iban de chusma a chusma con los entrenadores y con los directivos para quedar bien y para pertenecer y sentirse con pertenencia con el América.
O sea, hablemos de la evolución del Barbar, porque a mí me toca, por supuesto, lo que dijo Braulio al principio, era el único lugar que estaba abierto los domingos. Digo, sí hubo una época donde estaba
abierto. Y era el único lugar que estaba abierto de lunes a domingo.
Y era, pues iba poca gente, ¿no? O sea, íbamos los futbolistas, pero iba poca gente. O sea, ibas casi, casi, nadie se enteraba, ¿no? O sea, porque era un lugar que abría, pero que ni siquiera se llenaba. Con estos cabones, ¿no? Que eran más mediáticos, que yo siento que tiene que ver también con lo que pasó en el 94 y el 98, ¿no? En donde el futbolista se volvió héroe, ídolo, el perro. Incluido, ¿no? Con sus narraciones, se volvió épico lo que hace la selección y el futbolista era respetado, querido, admirado y todo. Esa generación que empezó a ir, entonces no era nuevo, pero las actrices, las sobrecargos, empezaron a detectar que ahí se encontraban a estos güeyes, ¿no? Que ganaban ya mejor que lo que ganábamos nosotros, que eran más famosos, que además eran súper populares, que estaban en América, digo, no porque no fueran los de América en la época en la que yo estaba. No,
porque pero... estaba Cruz Azul, ya, no, ya empezaba ahí gente
ya iba de Pumas, sí, de ya todo, iba, de iba, ya iba todo el fútbol. Y entonces, claro, en el momento en el que empiezan a ir las actrices, también están los futbolistas, empiezan a ir los güeyes del jet set, gente de la sociedad, este, que les gusta el desmadre, y empiezan a aparecer ahí, y el Barbar se volvió, o sea, puta, tuvo ahí su prime, que después pasó a empezar cuando la situación del país, que el narco, que ta, empezaron a caer también estos personajes. Yo no sé si ahí ya no te tocó a ti.
Pero a ver, es que siempre pasó eso en la Ciudad de México, con los antros. O sea, se ponen bien.
No, pero esto duró años, Martín. Fue muchos años, ¿eh?
No, yo sé. El Bárbaro, pero pasó lo mismo. O sea, se ponía bien, iba el jet set y nada. Y después empiezan a entrar gente que no es la que tendría que ser, pues sí quedan los futbolistas, pero no los mismos futbolistas, y pues el ambiente se pone mucho más denso, y termina pasando lo que pasó. Digo, no sé lo que tú cómo lo viste, Braulio, cómo te tocó vivir ese
justo periodo. Lo dije, que yo creo que como sea te cuidaban dentro del bar, yo creo que como por el 2007, 2008, todavía, o sea, podías ir, y te sentías a gusto. Yo creo que 2007 todo. Ya en el 2008, ay cabrón, o sea, sabías tenso, perfectamente cuál era tu mesa, quién se sentaba al lado tuyo. Así era, esa es la verdad, o sea, me podrán decir lo que quieran y van a decir que estoy de mamón, lo que sea, pero, o sea, podías estar tú en una mesa y al lado podías tener a la mejor actriz de ese momento, al mejor cantante de ese momento, al güey más rico de México en ese momento, de vecino, y te sentías bien a toda madre porque sabías que cada quien iba a su tema, y si se daban ciertas cosas, pues a toda madre, ¿verdad? Y si no, te ibas bien contento y no tenías que estarte cuidando las espaldas de que, ay cabrón, y este güey ahora tiene... Ese fue el tema.
Y de esta tema que ahí me sonrió, no le contestes porque viene con este güey que...
Exacto, que, o sea, muy amigable, no se ve. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que empezaron a deteriorar el bar. O sea, los gerentes que estaban en ese entonces, o sea, pues llegaba esta gente y por entrar tenían una lana. Y por mesa tenían otra lana. Entonces, iban con el DJ y al DJ le daban, no sé, güey, 1,000 pesos por canción y le pedían 7. El DJ decía, huevo, güey, te pongo el reggaetón que quieras. Te pongo la música que tú me digas. Sí. Cuando en el bar, ¿cuándo ibas a escuchar
Daddy Yankee?
Un corrido, güey. Sí, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, pero también me tocó la época espectacular. No había redes sociales. Uno. Dos.
Claro.
Nos cuidaban. Tres. Güey, o sea, el ambiente era espectacular. O sea, lo mejor era en los domingos ahí, y más cuando ganas. Cuando perdías, ni te pararas. ¿Por qué? Pues porque te digo, o sea, lo que dije previo. Llegaba el sobrino de Roca
y a checar quién estaba.
Güey, o sea, yo le decía, güey, disimúlale tantito, güey. O sea, así buscando y todo. Y,
con
y,
su cuaderno apuntado.
Él sabía perfectamente a los lugares que íbamos. Claro. Pero siempre había ahí un chismosito que después nos enteramos quién era. No era jugador, era muy amigo de un jugador. Y era el que le decía, güey, van a ir acá, van a ir acá, van a ir acá, van a ir acá. Y siempre se enteraba el presidente o el entrenador. Y sabíamos que era este güey.
Oye, ¿y crees que lo controlaron? ¿O que se pasaron a veces de la línea?
Eso lo controlamos, güey. ¿Sabes qué no controlamos?
¿Qué?
La amistad, te juro. Sí, éramos tan amigos, güey, tan cómplices, que nos perdonábamos un chingo de cosas. Aquí ese es el tema.
Si de lo que afectaba, que lo más, que afectaba también en la cancha.
Claro. Pues queríamos cubrir y echarle el paro a un amigo, güey, o a alguien del equipo, o me querían echar el paro a mí, ¿no? Pues para decirlo también por los dos lados. Pues no, güey, era, a ver, ya te divertiste, hijo de tu, ¿no? Ahora corres, cabrón, y eres el primero, y vas a estar bien, y si no rindes, güey, con nosotros no sales o te vas a la chingada, lo que sea.
O pero sea que sí terminó cómplices. Afectando, sí terminó afectando.
No nos exigimos lo que teníamos que exigirnos en la cuestión de, pues güey, ya te divertiste, ahora chingale, güey. Eso, esa fue la situación, no lo otro, los excesos. Güey, yo te puedo decir que cada quien tuvo su temporada de excesos y no fue en América, ¿eh?
A ver, en Tampico, imagínate que jugábamos los sábados en la noche. ¿Qué puedes hacer el domingo en Tampico cuando estuve yo? Que lo único que había es inaugurar un Liverpool, ¿no? Ese era lo que había, ir a dar la vuelta a Liverpool. Pues, ¿qué hacían los jugadores veteranos? Chupar, claro. chupar. Llegabas al entrenamiento de lunes y yo decía nomás, pásenme los cacahuates, ¿no?
Claro. A nosotros nos gustaba por momentos salir, ir a restaurantes, ir a los antros, lo que sea. Pero siempre está la otra parte, los piques sordos, que les decimos en el fútbol, que son güeyes que no salen de su casa o la casa del compadre. Ah, pero esos tíos que están chupi chupi desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y entonces llegaban.
Sí, la agarran de buró.
Y nada más nos volteaban a ver así.
Que esos hoy siguen existiendo. Existieron antes, claro. Antes de mí. Existen hoy, existieron en tu época y van a existir.
Aunque ahora a veces son tan pendejos que se graban a sí mismos.
Esos ya son los más.
Los vemos así,
sí, por supuesto. Acá el tema es que, o sea, ellos decían, no, ves, aprende este cabrón que es bien portado, y yo por dentro, no mames. Ni lo voy a echar de cabeza, pero decía, sí, está bien, güey. O sea, imagínate.
Uh-huh. O sea, sí.
No era así, o sea, aparte, esto es lo que yo siempre dije, güey, pues, o sea, tuve una gran genética, o fui privilegiado por Dios, güey, porque si todos los días yo chupaba, entrenaba, me desvelaba, chupaba, entrenaba, me desvelaba, y me retiré a los 40 años y medio, como sea, güey, y hoy, gracias a Dios, me siento de poca madre, pero, o sea, entonces, soy un privilegiado, güey. Tengo un ADN de envidia total, güey.
Ya no chupas diario, ya no chupas diario, güey.
El 70% completamente una mamada.
Sí, claro, que ahí empieza también, ¿no? O sea, aquí hablábamos, en el 2002 empieza ese declive de los medios volviéndose muy tóxicos y de echándole a la afición en contra a los futbolistas, merecida en algunas cosas, inmerecida totalmente en otras, ¿no? O sea, más por vender, más porque la gente empieza a quizá envidiar, ¿no? La vida que tenía el futbolista, los sueldos que tenía el futbolista. Pero entonces yo lo que encuentro es, o sea, a final de cuentas sí se pasó una línea, ¿no? Y que después los que venían atrás de ustedes quizá no la supieron controlar, ¿no? Y por eso las fiestas sí. Que se hicieron y por eso las situaciones.
Eso ha habido todos los años, la neta, o sea, no voy a decir nada, ¿no? Porque pues obviamente
no hay que mandar al frente a nadie.
A nadie, por supuesto. Pero, güey, simplemente es saber cuándo y dónde. Punto.
Oye, a ver, esta la tenía yo pensar. En mi época hubo doping. Había doping. O sea, había jugadores que se dopaban. En tu época te tocó, digo, tú pasaste por varios equipos, diferentes niveles. Porque, o sea, yo lo viví en Tampico. Lo vi, lo supe. No nada más de la gente de Tampico, sino de repente ahí pues, era un tema muy abierto dentro del vestidor. Y después cuando voy a Pumas, puta, o sea, güey, era como haber pasado del bar a misa de Pedregal, güey, ¿no? O sea, nada que ver, güey, nada que ver,
¿no? Y la inocencia del vestidor de Pumas sí. Cuando yo estaba también era cabrosísima.
A ti, ¿hubo doping? O sea, me refiero no antidoping, ¿eh?
No,
¿doping? Güey. ¿No te tocó? O sea, porque digo, ya era más difícil porque había controles.
Sí, pero no, fíjate que, donde yo jugué, en los grupos con los que estuve, no, solamente me tocó uno, que, pues bueno, o sea, era completito, ¿no? O sea, fumaba, tomaba y se aventaba sus churritos de mota, pero el único.
Pero me refiero, yo hablo del doping a la hora de jugar, ¿no? De meterte cosas para jugar.
A mí me dijeron de varios, pero nunca me tocaron en mi vestidor.
Ya.
Sí, que bueno, además lo vimos en la vida real, digamos, con Carmona y Galindo, ¿no? Que son, digo, Carmona tocó jugar tú con él en su momento, ¿no? O sea, que de que pasaba, sí pasaba. Que otra cosa es que no
sí,
lo...
Sí, pero a ver, ese tipo de doping, yo no sé, creo que el meterte esteroides, el meterte estos suplementos que no pasaban... que no tenía que ver, o sea, tenía que ver con tu rendimiento, pero desde los entrenamientos, el ganar masa muscular y todo. En mi época, la que hemos platicado, ¿no? Te metías el captagón, te ponía como loco 2-3 horas y así salías a jugar el pinche partido y corrías lo doble de lo que corrías sin meterte esa madre, pasaba el efecto y se estaban muriendo todos, todos, ¿no? Sí, parecía campo de guerra. El pinche
hay anécdotas de 2 o 3 jugadores que, pues, o sea, pues les dieron esa pastillita, se las recomendaron y están calentando y todo y no los metieron a jugar, cabrón, pues ahí tenga.
Sí, que, o sea, estaban
corriendo
en el calentamiento, era de esquina a esquina, ¿no? Sí. Pero entonces tu época, digo, es que ya era más difícil, ya existía el control antidoping. En mi época no,
sí existía, pero te digo, yo la verdad nunca no vi nada raro en mis vestidores.
Okay.
Y siempre traté de juntarme con gente muy afín a lo que yo pensaba en ese momento o a lo que tú crees que no, que sabes que va a ser una amistad duradera. Siempre me aboqué por eso. O sea, te juro que yo no le hago el feo a nadie, pero llega un momento en que la propia vida te va alejando de esa gente, güey, ¿no? Y yo nunca busqué nada de eso.
Te quiero preguntar una cosa antes de terminar y Ramón te hace una más y ya está. Cuauhtémoc. Cuéntanos de Cuauhtémoc, porque si alguien lo conoció en corto, fuiste tú, güey. O sea, entonces, un poco, digo, todos lo tenemos como la figura que fue, como la persona que fue públicamente, pero pues tú lo conociste de la manera más privada posible. ¿Cómo era Cuauhtémoc en el día a día?
No, pues es que era un güey completamente sin filtro, completamente bromista, buen pedo, hiperactivo. Entonces es una combinación peligrosa, güey. Parece que no, pero es una combinación peligrosa el ser hiperactivo, el no. O sea, decir, güey, ya me voy a echar la siesta, estás bien pendejo, güey. O sea, yo me voy con, en su momento, con mis, hacía la visita de las 7 casas, güey. O sea, el cual todo el tiempo estaba en movimiento.
¿Las concentraciones iba a todos lados?
O sea, llegar a concentrarlo, o sea, güey, y el que se lo tenía que chingar era yo. O sea,
¿Era tu compañero?
Era mi compañero de cuarto, entonces todo el rato estaba hablando y todo el rato estaba chingando y vente, acompáñame entonces al piso de arriba o para ir a chingar a Germán o a Duilio, a este y lo otro, o sea, no se podía estar en paz, güey. ¿No? Entonces, te digo, ese filtro que le hacía falta, pues por eso decía cada cosa, que le decíamos que era como su vitamina, porque se aventaba una diaria, güey, entonces era como su vitamina, o sea, siempre se equivocaba en algo. El Cuau tiene un chingo de anécdotas. Yo lo conocí en la forma de ser amigos incondicionales, hasta en un momento que perdimos un poquito esa constancia de amistad, y cuando lo vuelvo a ver, pues, o sea, yo lo vi con un tono de soberbia muy fuerte al Cuau, y él me sentía ya no tanto su amigo. Entonces, pues te digo, pendejamente nos empezamos a distanciar un poquito y de repente pues hablamos y a ver, güey, pues como, ¿por qué? Es que tú piensas esto y yo creo que tú piensas esto. Ah, pues yo creo que tú piensas esto de mí. Ah, no, qué pendejo, güey. Ja, ja, ja. Otra vez vamos a ser amigos. O sea, así es el juego. O sea, al juego hay que hablarle de frente, al juego hay que decirle lo que es. Y lo vas a tener siempre como tu amigo. Es un tipo que ha ayudado mucho a su familia. Es un tipo que, pues bueno, ya hoy en día, pues por el tema de la política, pueden tener muchas percepciones de él. Pero él como persona, yo creo que ha ayudado más de lo que ha podido, a lo mejor, no ayudar.
Última pregunta, Ramón.
Si pudieras escoger entre el 98 y el 2002, ¿con cuál te gustaría haber avanzado y qué cambiarías para avanzar con esa selección?
No, me hubiera encantado avanzar en Francia 98 y que Manolo me hubiera dado chance de jugar de volante. No. Es una espina que me quedé mucho tiempo, y te digo, y lo digo abiertamente porque Manolo lo sabe, yo se lo dije.
Ya me lo habías contado. Sí.
Yo se lo dije.
¿Te parece que esa selección de 98 fue mejor que la de 2002?
Pues yo creo que tenía mucho más potencial. La del 2002 era una selección que, pues, ustedes me lo van a decir también, o sea, la veían o nos veían y decían, güey, no mames, o sea, pinche selección más desabrida. Es la verdad, porque muchos lo pensábamos. ¿Por qué? Porque así nos lo hacían llegar también muchos amigos, familiares, los propios medios de comunicación.
¿Cuál es la mejor selección de la historia?
¿La ti? Mejor selección de la historia.
En mundiales.
Está cabrón, ¿eh? O sea, si nos vamos por estadísticas, pues, la del 86, ¿no? Sí. Luego la del 94, no cantaban mal las rancheras. La del 98, creo que era. La del 98, creo que tenía lo que no tenían estas dos, que tenía más carisma.
Te vas a ir así hasta llegar a
la. Hacía más clic con la gente.
Oye, y ya por último, ¿quién fue tu mejor entrenador? Uno. No puedes decir dos. Uno.
¿No puedo decir dos? No mames. Sí, tengo que decir dos.
Ok, bueno. Pero uno mejor y el otro ahí más o menos.
Raúl Arias. Y el Coco Basile.
El Coco Basile. Uy, bueno, no. Nos vamos a tener que ir sin las anécdotas del Coco Basile. No. Bueno, ya. Vámonos.
Ah, che, Martín. Edita también tus anécdotas y que nos diga rápido por qué el Coco.
Yo no he dicho.
Espectacular el Coco.
Ok, una de la anécdota cancha, del Coco. Una anécdota del Coco.
No. ¿Para qué quemo? Un poquito del alma.
Pues ya está.
Bueno, pues Braulio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ramón. Gracias a todos por vernos aquí en Corazón Verde por Draftea. Nos vemos el próximo viernes con episodio con Ramón.
Figura. Hasta gracias, güey. Gracias por compartirnos.
Abrazo, señores. Abrazo.
Chao, chao.